Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá como siempre con Guido.
Buenas, ¿cómo andan todos?
Con Gaby.
Hola.
Y hoy tenemos un invitado que hace rato queríamos que esté. Pero bueno, la agenda es complicada. Nuestra agenda también fue un quilombo, ¿no?
Básicamente. Este fin de año nos vino a
sí.
Full.
Mucho,
se nos vino encima.
Se nos vino encima. Se nos cayó encima. Y está acá Esteban Menis, el querido Esteban Menis.
Buenas,
un aplauso.
Gracias, se aplaude a sí mismo para que haya más aplausos. Gracias por la invitación, un placer.
No.
Muchas gracias.
A Esteban lo conozco porque estuve haciendo una serie de encuentros. ¿Qué es lo que hacías en tu casa? En la productora.
Un taller. No me acuerdo a cuál viniste, pero fue mutando con los años. Empezó de cine, después se pasó
era como de todo. Había gente de publicidad.
De publicidad.
De teatro.
De teatro, de medios en general. Así que no recuerdo.
Estaba buenísimo eso.
Sí, estuvo muy bueno.
Estaba buenísimo.
Una linda época.
Primer invitado de Hypeados con perfil de IMDb con más de 5 películas o más de 5 obras. Así que es un detalle a dejarlo.
Yo creo que no estoy en IMDb. Sí, no estoy en nada.
Ah, que Gaby lo debes tener abierto, ¿eh?
Yo sí, estoy cambiándolo.
Él es el chico data. Él tira toda la data.
Está chequeado.
IMDb, hasta, Rotten
sí,
Tomatoes,
hasta,
todo.
Hasta está en la nominación que tuviste en 2004. O sea, aparece todo acá. Nominación del transcurso de las cosas. El Festival de Lyon de Nueva Generación Cinema. Aparece.
Ah, mirá vos.
Puede ser que
esos familiares que enterraste, pero que sacan la mano en la madrugada.
También tuviste la Hora Eléctrica este año. Que la
sí.
Fui a ver. Espectacular. Me reí muchísimo.
Sí, estuvo bueno.
Yo soy fanático de la webseries. Soy fanático.
Sí, todos somos fanáticos de Eléctrica.
Sí. Igual cuando decís webserie, hay como decir, soy fanático de... De qué sé yo, de la comida, sí, pero pará, te da lo mismo un buen corte de bife.
Tía,
que
tía
un... Hay muchas cosas en la webserie.
No, bueno, pero la webserie en particular de Eléctrica, no dije. No empecemos a armar quilombo porque si no.
Se armó el puterío rápido.
Es fácil apretar el botón de cancelar llamada. Ahí nomás, ¿eh?
Falta chiche. Rápido.
Sí. Tenemos a veces a Majul.
Sí, a veces lo imita muy bien a Majul. Chicas.
No, bueno, pero no, hoy no aparece. No está. El cierre de año.
No, pero viste que hay amigos que, como que no tenés nada de onda o que son medio. Que no te divierten para nada charlar, pero quizás tiene ese skill, esa herramienta. ¿Y
bueno,
con eso se justifica?
Eso no lo tiene Gabriel. Eso no lo tengo yo en particular, pero bueno.
Aparte, según cómo te levantés, por ahí a veces te sale, a veces no.
Claro, hay días que. Bueno, te
yo hablo como Nelson de la Rosa. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Tipo,
hola Susana, ¿qué tal? Qué lindo estar en Hypeados, qué lindo podcast.
O sea, eso es una habilidad que no me dio nunca dinero.
Ay,
me la bueno, vamos a lo que vinimos. Sí. Vamos.
Bueno, después de todo este prólogo, vamos a hablar de Big Lebowski, sí. Que cumple 20 años.
20 años. Está dentro de nuestro marco.
Sí, ciclo, de especiales de
podemos
los
decir
clásicos.
Ciclos especiales que sí. Son de etiqueta para que le. Recordamos a los oyentes que tienen para escuchar el de Vértigo, el de Odisea en el Espacio, el de Halloween y el de Duro de Matar, que hicimos por el 88.
Sí.
Así que ahora nos toca 98, sí. Estamos en los 90.
¿Y qué decir, no?
Sí, qué decir.
¿Qué decir, no?
Los Coen. ¿Qué podemos decir de los Coen? Para mí son actualmente con Paul Thomas Anderson.
Que también estrenaron películas este año.
Estrenaron, sí, en Netflix y medio como en forma de cortometraje.
¿La viste, Esteban?
Sí, la vi.
¿Y?
La vi, alguno me gustó más que otro.
Y a mí también, pasó lo mismo.
Pero los que me gustaron mucho.
Sí, decían que era más una serie en principio.
Ah, mirá.
Que parece que no funcionaba como serie y tuvieron que como cortarla y armar como...
Era corta para serie, sí. Igual.
Había leído eso, que se presentó en Cannes con un corte, no sé si es el mismo.
Ah, mirá.
Pero sí, bueno, son los Coen igual.
Sí, tal cual.
La mano de los Coen es la mano de los Coen.
Sí, tal cual.
Lo que sorprende de Billy Bosky, a mí me la volví a ver ayer... Después de verla muchas veces, ¿no? Igual, pero me sorprende mucho el humor. El humor que tiene.
Sí.
Se pone muy áspero por momentos y es de hace 20 años, digo.
Es una película que en su momento no funcionó comercialmente en esa carrera dispar de los Coen con la taquilla americana, con éxitos y no sé si fracaso, pues es una palabra muy fea, pero con películas que no funcionaron tan bien y que en su momento no suscitó un interés... digamos, enorme, y es considerada hoy, tengo entendido, la primera película de culto, vamos a decir, de esta era también de internet, de hace años, que para mí es una de las mejores películas de los Coen, y que coincido con que los Coen, para mí, son los directores a mí son de los que más me gustan, así contemporáneos.
Buena palabra, varios, pero... buena palabra lo que usaste, culto, porque culto tiene mucho que ver con Lebowski en particular, digamos, el dadaísmo, o como se lo hizo llamar, esto de generar un movimiento por fuera de la película. No muchas obras lo pueden hacer, y creo que habla un poco del significado que tuvo más al pasar de los años, ¿no? Eso creo que no fue tanto en el momento, como lo decías, la taquilla en el momento también... generó esta baja expectativa, pero la gente lo fue absorbiendo más con el tiempo.
Es una película que interpela desde distintos lados, digamos. Tiene sobre la superficie una comedia pura, ¿no? Esa comedia a la que nos tienen acostumbrados los Coen, ásperas, frías, con ciertos golpes conscientes. Pero subyace por abajo todo este patrón que tienen los Coen a su largo de su filmografía, que es esto que hablamos con Hernán alguna vez. Creo recordar esto de retratar una época determinada de los Estados Unidos, en este caso la Guerra del Golfo, Bush, y un tipo de clásico habitante americano de esa zona donde se retrata, ¿no? Estamos hablando de Los Ángeles, sí. ¿No? Entonces tiene como... se puede revisitar tantas veces porque tiene tantas aristas la película y funciona tan bien y como un buen vino con los años va mejorando, y Jeff Bridges fue iluminado y yo creo que es amado por ese papel. Al día de hoy, esto que decíamos del dadaísmo, sí. Hay festivales todavía, hace poco se vendió el saco que él usaba. Es un clásico para mí.
Sí. Y tiene muchas lecturas, esto que decía de definir una época, creo que si lo ves hoy sigue definiendo una Norteamérica... bastante repetitiva, quizás. Como que, chica, vos ves en el personaje de Walter, por ejemplo.
Sí.
Votante Trump promedio, pone.
A mí me pasa cuando veo la película, digo, y lo pienso, y no quiero sonar como un millennial hablando de sus generaciones de las generaciones pasadas, pero también esto, como decía Esteban, ¿no? Esto de la forma de retrato que tienen. Y situándolo en la Guerra del Golfo y eso, ¿no? También habla de un fin de los 90 y de un fin de una generación X, digamos, que fue, digamos, la clave de por lo que corrió en los 90. Como si ahora se podría hablar de una película con respecto a los millennials, digo. Y me parece que, por ejemplo, pienso en una película como Reality Bites, que acá no sé si también se había traducido como Generación X. Y también es un poco de eso, ¿no? A principios de los 90, o la película, una película más de comedia romántica que a mí me gusta mucho, que se llama Singles, que está muy ambientada en la época del grunge. Entonces también me parece que está muy bueno eso, porque ellos con esta actitud de filosofía de vida media generación X que tienen ellos de siendo contemporáneos a esa época, le dan como un cierre a los 90 con esta película, me parece.
No es intencional para ellos definir la época, o sea, no para que sea una película trascendental de época, sino que era el momento en que necesitaban hablar de eso y lo hicieron como les sale a ellos.
Yo creo que lo que mantiene mucho los Coen, a mí lo que me gusta mucho es la naturalidad. Y digo, y me gusta mucho que ellos capaz tienen una fórmula que es la película de enredos, que sin embargo toda película tiene su enredo por dentro, pero siempre es diferente una a la otra. Y eso tiene algo que no se les puede discutir a ninguno. Más allá de que después te pueden sacar una película como Inside Llewyn Davis, que capaz es algo un poco más intimista. Y digo, y cada uno tiene su cuota, pero me parece que en un aspecto son enormes, digamos. Me parece que son enormes, como también digo. Me parece que son esas cabezas de los 90 que marcaron una época con Tarantino. Paul Thomas Anderson también a finales de los 90, por ahí. Sí. Entonces, nada, me parece que es súper importante darle lugar a los Coen en el lugar que tienen dentro del cine actual y como figuras del cine contemporáneo.
A mí me parece...
Por favor, adelante.
No, por favor. Iba a decir algo del storytelling que me parece que es clave para entender no la película, no el gran Lebowski, sino en general la filmografía de los Coen, que tiene esto de no darle tanta bola a lo que es el plot, a lo que es gente persiguiendo a otro para llegar al final, a encontrar algo. Digamos, creo que tiene mucho de lectura por encima, que no es tanto como las novelas viejas, ponele, que no eran tanto lo que ocurría, sino lo que se podía leer por fuera de ello o cómo estaba compuesta la escena en sí misma.
Bueno, los Coen históricamente, estos patrones que vos tomás rápidamente de los Coen. Primero, descriptos por toda la industria americana como un monstruo de dos cabezas, es decir, no es muy común directores hermanos, hay ejemplos, no es común. Los Coen, por otro lado, siempre, esto que decía, retratando una época determinada. En Barton Fink vas a tener total al New York versus el Los Ángeles Hollywood de esos años. En Fargo vas a tener Minnesota. Es decir, en cada película vas a encontrar un lugar y el típico poblador de ese lugar. Vas a encontrar también un contexto histórico que marca a los Estados Unidos durante el transcurso de la película en la que se sucede. También vas a encontrar un personaje que representa ciertos estereotipos del hombre del momento en ese momento. Es decir, que cualquier hombre estúpido, como lo es el protagonista, puede ser el protagonista de esta película. Y después tengo otras cosas que se me van yendo por la cabeza, así que retomen. Esto quería decir. Hay poca gente. ¿Qué pasa con los Coen? Vos a veces podés, esta es mi opinión, filmar bien y que tu guión sea una mierda. Es decir, vos podés usar todo el lenguaje, toda la gramática del cine, o sea, poder establecer un buen traveling, poder filmar bien una persecución, un pick-up, lo que sea, y no tener un buen guión. Y después, todas las combinaciones posibles. Poca gente combina también lo visual, lo musical, lo actoral. Entonces, aún siendo quizás algunas películas un poco más desparejas que otras, para mí tiene una solidez tremenda. Y lo que tienen algunas películas, y con esto quiero decir, todas las películas son subjetivas. Es decir, yo te puedo nombrar una película de Nolan y vos me podés decir, a mí no me gusta. Y digo, bueno, qué raro, a mí sí. Es arte, uh-huh, qué sé yo, ¿viste? Es como una canción.
Total.
Pero lo que sí tienen es... Puta, se me fue de vuelta. No sé,
algo que tenía que ver con la solidez, más allá de lo choto del guión por ahí.
No, creo que... Creo que está iluminada la película. Creo que hay películas que son para como cierta cosa para la posteridad, digamos. Que sí tienen un aura indescifrable.
Sí.
Que vos no podés entrarle por un lado consciente o racional. ¿Entendés? Vos lo querés al protagonista, vos reconocés a los amigos que están alrededor... La secuencia con John Turturro jugando al bowling, que es tremenda.
Que aparece dos veces aparte de John Turturro. Creo, tiene dos escenas nada más.
Un poco, sí.
Dos
no
o
sé,
tres.
Creo que sí.
No tiene
no
mucho más.
No me acuerdo ahora.
Eso es increíble.
Dos o tres. Todo bien. El arte en Los Ángeles, con esta chica, con la actriz pintando los cuadros, colgada a esto. Philip Seymour Hoffman. O sea, sí, estás encontrando joyas. Uno de los actores más grosos y una de las pérdidas más grosas del cine americano en los últimos años. Encontrás por todos lados joyas. Y sobre todo una película que la disfrutás, te reís, la pasás bien. Creo que tienen un respeto por el espectador y creo que tienen guiones sólidos. Y creo que cuando van al set saben quién tiene que dirigir, quién tiene que más producir. Me parece que son, en ese sentido, tremendos directores. Y hay películas que, si querés, después nombramos de ellos que son maravillosas.
Sí, yo creo que también lo que tiene The Big Lebowski es que cae justo en una época donde Blockbuster y el consumo hogareño también de películas que quizás en el cine pasaron y sin pena ni gloria, también la pone en este lugar de culto. Que me parece que esa época redefinió muchas películas, no solo The Big Lebowski. Ya no tanto, no existe eso de ir a un videoclub y agarrar una y ver qué onda. Creo que eso definió mucho también a The Big Lebowski y ese cine ya no está. Y creo que también The Big Lebowski encarna un poco eso de un cine que está medio ahí, que quedó medio de lado. Vos ves The Big Lebowski y te mezcla una escena onírica, zarpada, con coreografías
tremenda,
de baile.
Tremenda.
Y vos eso no ves ese riesgo hoy tanto en una película, ¿entendés?
Como y si lo ves es un cine muy independiente.
Total.
Que lo ubicás
sí,
en
y tiene poco lugar.
No sí, tal cual. A mí se me había ocurrido de más o menos este año, que al contrario, digo, sí, lo pensaba recién cuando vos decías lo de los blockbusters. Si sí, nosotros a principios de año hablamos de Revenge, que sí es una película exploitation, sí, digamos. Y sí, ahí nos había pasado. ¿Te acordás que fue un boca en boca bastante grande que tipo después terminó a mitad de año estando en Netflix?
Sí, pero es, tenés que estar medio en ahí.
Pero tenés que estar
tenés
ahí.
Tenés que estar muy involucrado, y, muy pendiente de qué claro, está para ver, qué no hay. Que, bueno, nosotros porque nos gusta el cine y lo podemos hacer, pero claro, digo, antes la gente iba a un videoclub y veía, o sea, sí, estaba... Claro. Ahí elegía. Hoy, es más, vas a Netflix y no sabes qué ver. Estás 5 horas viendo.
En Netflix puedes estar 10 horas.
Y no ver nada después.
Y no ver nada porque todo es lo mismo, porque todo es una choriciada donde
claro,
no.
Puede haber cosas que están buenísimas, pero quiero decir.
Muy enterradas y se sí justifican 5 veces al año cuando sale una serie que eventualmente te gusta. Después el resto es como una especie como de pay-per-view ahí sí. permanente que no sabes qué ver.
Y aparte la vidriera de Netflix te pone lo que a ellos les interesa primero y después anda a buscar lo que vos querés, cuando en Blockbuster era de bueno, A la
pero,
Z.
Pero porque un poco el algoritmo de sí, Netflix bueno. o el negocio, imagino yo, es hagamos la segmentación obviamente más severa y profunda posible, pero que a la vez... Si pones todo de investigación de ¿cómo se llama? Cuando probás cosas, con más vuelo, con
sí,
más.
Sí.
Y yo qué sé, ¿viste? Hay proyectos de sitios de películas que hay que están buenísimos y quizás no funcionan porque no sí. tienen la posibilidad. No sé, cada vez, bueno, nos vamos a ir de Big Lebowski y cada vez menos gente, creo que quiere hablar el amigo.
Sí.
No, iba a decir menos plata, básicamente. Lo que no se tiene es plata para darle a esos lugares, el lugar que por ahí corresponde. Quería volver un poquito a Big Lebowski y a esto de cómo contar una historia y el impacto que tiene en la audiencia, ¿no? Definitivamente los Coen no son directores o creadores para... el total de la audiencia, nunca lo van a hacer, las concesiones no las dan siempre, es muy difícil encontrar algo que le guste a todos, que sea de los Coen, de hecho de todo hay algo muy difícil que le guste a todos, pero en particular de los Coen creo que tiene que ver con esta forma de contar las historias, como que recuerdo haber visto el Big Lebowski hace, no sé, 6 años, ¿no? Cuando tenía la mente un poco menos entrenada a percibir, a analizar, a estar atento a ciertas cuestiones, y haber terminado la película con un sabor amargo, con esto de, esto no se resuelve, esto le falta cierre. Y después, cuando me fui metiendo más en lo que es la filmografía, no solamente de los Coen, sino de otros tantos autores, me di cuenta de que lo importante no estaba en ese cierre, lo importante estaba en lo que me dejaba a mí por fuera de una historia finita, podría decirse. Y creo que eso también de los Coen hace que mucha gente diga, es un bodrio esa película, es muy larga.
Tiene un final que es recontra agridulce igual también. Por eso quiero decir, la muerte de Donnie al final.
Tremendo.
¿Qué vos decís? Sí, el chabón, no pensás que se está muriendo, corte y están en la casa aleatoria, o sea.
No, estoy recordando la secuencia donde van a buscar al nenito que supuestamente les robó el...
Uf.
Que le golpea el auto sí. y está el padre con un respirador. Manejan un humor seco.
No contesta el tío.
Manejan un humor sí. que no es muy... Bueno, uno de ellos no colaboró en la película de Los Simpsons.
No sé.
Yo estoy loco. Después habrá que chequearlo. Alguna persona que escuche esto y diga, no, es un imbécil. Jiménez. No es así. Para mí, sí. Pero no existe. No, estaba pensando en películas como este año que vi, por ejemplo, vos ves este año Sorry for Bothering You. Sí. Por ejemplo, películas donde hay un realismo mágico, un vuelo, un surrealismo, que se corren de la realidad, que eventualmente no cierran como uno, que porque no hay fórmula, pero justamente lo que hay cada vez es menos lugar para que no haya fórmula. Entonces todo tiene que cerrar. Y por otro lado, todos vivimos procesos en nuestra vida que hacen que nos podamos enfrentar de una manera más placentera o no a determinadas películas. Lo que vos acabas de describir que te pasa 6 años... no tiene nada de malo. Es decir, vos estás... Yo hoy no me banco... Yo me puse a ver en Netflix Roma, de Cuarón, que yo vi Niños del Hombre, me parece un peliculón, ¿no? De Cuarón, ¿estoy diciendo bien?
Sí, sí.
Me puse a ver Roma y a los 25 minutos la tengo que apagar y la veo en capítulos. Y quizás cuando estudiaba cine y me veía 500 películas de Osu o me iba a ver Romer al Lugones, qué sé yo, lo hubiese visto... Son momentos.
Son momentos. Sí, son momentos siempre, acá decimos siempre lo mismo. Hay películas que ves por, no sé, que veías cuando eras chico y las volvés a ver y te parece una poronga. Y hay películas que te siguen pasando cosas. Hay películas que ves este año que viste al principio y la ves ahora y no te pasa lo mismo. Es como...
¿Por qué? Nos estamos yendo un poco de los cones. Ojalá que volvamos, pero es... Yo lo que le critico a este momento en redes sociales, no lo critico por redes sociales tanto, es por qué todo... es bueno en comparación a algo que antes tenés que decir que es muy malo. O sea, si a vos te gusta una chica, yo no te voy... A vos te gusta Laura, claro. Y al lado está Pamela. Yo no te voy a decir, che, Pamela es una pelotuda, Laura es linda y es buena. No, o sea, ¿te gusta Laura? Porque te gusta Laura. Claro. ¿Por qué los pseudocríticos que tienen más de 500 seguidores defenestran cosas que en su vida van a ser... Porque a ellos no les gustan para poder decir que algo es lindo.
Total.
O sea, claro. Es una un nivel de ignorancia y desconocimiento de la subjetividad que es, bueno, es la época que vivimos también, donde cada gil piensa como allá me crucé a Calori en un estreno y me decía, todos los que, claro, del 2000 para adelante empezaron a ver cine. Flaco, dale, boludo. Ahí tenés 80 años de cine por lo menos atrás, ¿eh? No pasa nada si ves una película para atrás.
Sí, los prejuicios. Es que se junta todo, es una bolsa
de... Un tsunami de mierda.
Sí, es complicado. Me olvidé que iba a decir también.
A mí capaz lo pueda intentar usar como... Esto con lo que terminamos ahora lo voy a usar como trampolín para volver un toque a los Coen. Y algo que decía Gaby, que bueno, por ejemplo, yo algo que le reconozco a los Coen es que por lo menos son películas que capaz cuando las viste no te cerró bien, no te terminó de parecer que es necesario, pero también porque hacen una ruptura a ciertas cosas del estándar normal, digamos, del cine. Pero ¿qué es lo bueno de esas películas? Que son películas que después lo de los Coen siempre te llaman a que las vuelvas a ver. Eso me parece que es súper importante. Y me parece que va mucho más encima de cualquier crítica y cualquier otra cosa, ¿no? Me parece que eso es algo que tienen de súper importante.
No, y los te hacen tener una lectura distinta cada vez que lo ves. Totalmente. Porque te detenés en diferentes cosas que quizás en otra, o qué sé yo, ves la vez por primera vez y te quedás viendo
capaz lo
el
gracioso.
Traveling que sí. hacen en, no sé. No. Y la segunda vez te quedás pensando, mirá los personajes que te ponen acá. Es que, el claro, trío protagonista, mirá qué copado. Más, después vas a otro lado y así.
Yo lo pienso más un poco más en cuanto al tema de la historia, ¿no? Por ejemplo, Fargo, la primera vez que la vi, recuerdo verla y sí, me pareció algo muy, muy de humor, digamos, o sea, pero después, por ejemplo, me parece que cuando la revés o cuando empezás a ver escenas, aunque sea no necesariamente rever todo, pero viendo escenas o volviendo a ver, te das cuenta que es como capas. No sí. sé quién había usado la otra vez la analogía del Photoshop.
Sí, yo lo había dicho en el Photoshop.
Son capas y me parece que eso es lo bueno y eso es lo rescatable de los Coen. Vos haces diferentes lecturas y en cada uno te pones a analizar cada cosa que superpone a la otra y todo tiene un sentido y todo tiene algo interesante que rescatarle. Y eso es lo que hace que uno vuelva a la película. Y eso es importante. Cuando una película logra que vos vuelvas, aunque hasta sintiendo que fue lo peor que viste en tu vida, tiene algo.
Yo creo que otro patrón de los Coen es que hay pocos directores que retratan con tanta crudeza la estupidez humana. Yo creo que ese es el patrón de los Coen, la estupidez humana. Es decir, ellos entienden que hay una fuerza maligna, no sé, la muerte, el matar, la codicia, ¿no? Todo eso, y un humano habitando un lugar y deviniendo en estúpido, digamos, y enfrentándose, ¿no?, con estas comedias de enredo o lo que fuera, y esa ductilidad para poder pasar de Raising Arizona a, vos ves la primera película de, ¿cómo se llama la película?
Lo Simple.
Claro, Simplemente Sangre. ¿Vos ves Simplemente Sangre? Es tremenda, pero tremenda. Sí. ¿Cómo puedes pasar de una cosa? No Country for Old Men. O sea, donde el detective dice, Tommy Lee Jones dice, o sea, yo no sé cómo, ponen palabras esto que decía, no sé cómo frenar esto, o sea, esta cosa de la oscuridad, siempre leyendo a Chandler o revisitando policiales negros. Yo creo que son una joya, la verdad.
Me gustó eso de Chandler, bueno, ¿no? Me gustó eso de Chandler y de cómo siempre se vuelve a la forma vieja, o vamos a decirlo de alguna manera, la antigua forma de consumir, y que va mucho más a la lectura, va mucho más a que la mente vuele sin previamente tener un material en el que basarse en esa imagen, digamos. Por eso siempre que alguien venía y decía, che, ¿qué preferís, ver la película o leer el libro? Y la verdad es que si yo ya vi la película no quiero leer el libro. Porque me cuesta mucho empezar a imaginarme esa historia de otra manera, digamos, y salirme.
Pero es un lindo ejercicio, es el salirte de lo que ya tenés en la cabeza de una película, por ejemplo,
sí,
en ese caso
es
que me
lindo,
decís,
es
película
un lindo
o libro.
Sí, sí, a ver, yo lo que me refiero
está
es...
Está bueno entender los dos lenguajes por separado también.
Sí, y creo que los dos entran en sus errores, porque viste que cuando vos lees el libro, después ves la película y decís, ah, no está a la altura de mis expectativas. Claro, no hicieron lo que yo quería. Y después, peor, si vos lees, ves la película y después lees el libro, ah, pero el libro es muy largo, esto no era así. Digamos,
son pero es lo mismo, es que no entender, andá y hacelo vos, a ver si te sale.
A eso voy cuando, basándome un poco en lo que decía Esteban hace minutos, digamos, esto de creer que uno puede hacer o decir las cosas mejor que lo que está viendo, digamos, y no quedarse con lo que uno interpreta.
No, pero y aparte hay tanto para ver. Sí. Hay tanto para ver que el gran desafío, y ya hace unos años de esto, es poder editorializarte con mucho rigor aquello que consumís. Porque es muy complejo, hay mucho para ver. Vos tenés Amazon Prime, HBO, Netflix,
Qubit,
Movie. O sea, tenés millones de plataformas, millones de películas, millones de series, millones de obras de teatro. La gente no... Hay gente que va, pero hay gente que hace cine, que no va al teatro, flaco.
Sí.
¿Estás loco? O sea, no, o sea, querés correr una maratón y vas el día que...
Bueno, inventaron una plataforma de streaming de teatro.
Sí,
Teatrix.
Teatrix, sí, 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 he visto algo de eso. No vas al teatro, hay gente que no ve... Hay directores argentinos de cine que no ven películas de cine argentino por sí. El resentimiento que tienen de que no pueden hacer sí. Su película y no ver cine. Entonces, no sé, odian a gente que no conocen y odian películas que no ven.
Sí.
Después hay gente que odia o no va al teatro porque dice que se va a aburrir y pretende que con su película la gente no se va a aburrir. Después hay gente que no hizo ninguna película y pone una película de. Como si yo voy a ir al cine a ver una película de. Es decir, sí. Hay una falta de humildad uh-huh. Porque hay que sentar el culo y escribir.
Totalmente.
Y hay que trabajar, flaco.
Pasa ¿sí? Que lo que da la red es esto de la inmediatez de poder escribir pero, algo y que
me parece que
el que pica, pica.
Hay que pasarla por arriba.
Sí,
eso.
Sí,
porque eso
totalmente.
Es muy... Vos si te juntás con, no sé, digo, con alguien que no ves hace tiempo, ¿te vas a poner a hablar de esto?
No, no.
¿De qué te vas a poner a hablar? ¿De cómo está? ¿De cómo te sentís? ¿Vas a buscar reciprocidad en algo emocional?
Sí,
es decir, y volvamos a los Coen. Son un montón de películas. Yo conozco gente, incluso muy piola, que a algunas cosas no les gusta, les parece más desparejo, es cierto. A mí me parece que han dado de las películas de las más divertidas y son las disfrutas por todos lados. Yo envidio a la gente que no vio The Big Lebowski.
Bueno, es eso también, de envidiar a la gente que ve por primera vez una película de los Coen. Porque no es solo que no vio tal película, sino la sensación de ver por primera vez y entender, qué sé yo, The Hudsucker Proxy, que es una película que no sí. Sé si vio mucha gente.
Sí.
Pero es tremenda. Es una película tremenda que pasó así sin pena ni gloria.
¿Es la de Tim Robbins?
Sí. Muy la Lula Ula.
Sí, sí. A esa le fue. Es el peor fracaso comercial de los Coen.
Y es una gran película. Sí. Gran película.
Sí.
Lo que tienen los Coen también tienen esto de... Yo lo veo, no sé si por capas de Photoshop, sino como mundos abiertos. Es como... Me pasa lo mismo con Woody Allen en ciertas películas.
Total.
Que aparecen personajes que podrían tener su propia película.
Sí, sí, sí.
Porque el nivel de detalle de ese mundo y de ese universo es tan claro.
Sí, como spin-off, digamos, de John Goodman.
Totalmente.
No estaba
totalmente.
Por salir un... Se había pensado en un spin-off de Jesús, digamos. Creo que estaba
sí.
En producción.
¿Pero
con
los Coen también?
Sí, se decía, pero no...
Se decía, pero
y
no.
Y algo que pasó que... Sí, algo que pasó que no nombramos es que cuando sale la serie Fargo...
Sí.
Claro, yo que soy fanático de los Coen, digo, mira si me voy a poner a ver una serie Fargo. A mí no me vas a arruinar la película, ¿viste? Y la verdad que, pero me pareció muy, pero muy buena. O sea,
sí.
Son tres temporadas, te puede gustar alguna más que otra, no sé. A mí la 2, por ejemplo, recuerdo, me pareció brillante.
Es una cosa de loco
sé
la 2.
Sé que estuvieron trabajando ellos ahí como productores ejecutivos o viendo, andás a saber cómo se involucraron. Pero la historia, es una película romántica la historia de los hermanos Coen, aparte.
Sí.
El no tener un mango, el que uno estudie filosofía, el que otro estudie producción, el que se junten, el que junten, no sé, 10.000, 20.000 dólares para filmar simplemente sangre, que sus amigos le presten la plata, que vayan a Cannes y que ganen Cannes, que salgan de Cannes y que de repente digan, bueno, ahora en vez de simplemente sangre hice una película oscurita, qué sé yo, me voy a hacer Racing Arizona. Y lo pongo a Nicolas Cage, que qué sé yo, y de repente te va de una manera, y de repente en Racing Arizona la conoce a Francis McDormand, y uno de los dos se enamora, se casan. Es como un novelón espectacular.
Hermoso, es un melodrama hermoso.
Claro, tienen toda una historia alrededor de gente que actúa 7 veces en su película. Es como... ¿Viste? Como, no sé, como los Chili Peppers, ¿viste? Que con Frusciante se va, lo extrañás, vuelve, viene Navarro, no te gusta que le dé un beso a Kiedy, y se va. Es como...
Sí. Sí,
me tocó la analogía.
Es verdad.
Me tocó la analogía.
No existe más ese tipo de personas.
No.
Es verdad, quedaron como...
El otro día vi por primera vez de vuelta, por primera vez de vuelta, mirá qué imbécil. Vi el video, hay un video de los Chili Peppers, nada que ver, y después lo dejo hablar, que me encantó, no me acuerdo la canción. Es un videoclip donde ellos están en una montaña.
Canta. Breaking the Girl, ¿no es?
No,
esa
no
que es acústica.
No, sí, no es.
Road Tripping.
Road trip,
tampoco.
La ruta.
Están en una montaña cantan, se abrazan. Es muy linda, tiene una magia, esto que decíamos de un aura, una luz muy particular.
Es con Frusciante, Desecration
sí.
Smile, que
sí.
Es todo que va
sí.
A pasar, es una
no.
Cámara que se va
no.
Moviendo por los rostros, no.
No, no. ¿Y sabes quién lo dirigió? Y ahí dije, claro, Gus Van Sant.
Ah, mira vos.
Tatazo. Andá
no
a buscarla, andá a poner Red Hot Chili Peppers,
sí,
Gus Van Sant y ahí te va a salir la canción, pero. Y bueno.
De Desecration Smile.
Claro, ¿sí?
Sí,
sí, sí.
Bueno, ahí va, perdón.
Yes. No hay problema.
Estoy en Arcadium.
Sí, sí. Sí, Tomón. Estoy en Arcadium.
Esa.
Uno de los últimos.
Sí, el último con Frusciante. Claro.
El Mística, ¿no? No hay. Es algo particular.
Claro, no lo viste pensando que estabas viendo algo de Gus Van Sant, sino que lo viste, sentiste algo y después te enteraste.
Eso igual es eso pasa. Sí. Pasa bastante.
¿Sabés que me pasó algo con Gus Van Sant? Te voy uniendo cosas. Veo la película, la última película de, ¿cómo se llama? River Phoenix. No,
Joaquin Phoenix.
La
última, la de Gus Van Sant.
Bueno, parate, uno, River Phoenix, My Friend Are So Depressed. Sí. Esa canción se la dijo Flea a River Phoenix porque eran amigos. Cuando muere el de Stand By Me, Cuenta Conmigo.
Me pongo triste si nombran a River Phoenix.
Claro, pero Joaquin Phoenix con la película esta que está en silla de ruedas.
¿Cómo se llama? Worry, he won't get far off.
La de Gus Van Sant.
Ahí va, no sé si la vieron, sí, si te gustó. Película. Me gustó mucho, pero entendí que la había dirigido, ¿cómo se llama el que hizo con la de Björk bailando los
Lars von Trier.
Claro, digo, qué película rara para Lars von Trier. Y cuando termina dice Gus Van Sant, digo, ah, qué imbécil. Con razón, boludo.
¿Te imaginas Lars von Trier agarrando eso? Te hace.
Claro.
Horrible. Sí, pasa mucho con los videoclips, pasa recontra seguido.
Sí.
Tienen como un espíritu distinto. No sé, ya vos ves que el lenguaje es distinto.
Sí.
Y bueno, los Coen nunca hicieron un videoclip, creo.
No sé, yo soy fanático de Spike Jonze, sí, de Gondry, de gente que hace comerciales, publicidad, sí, comerciales, videoclips y demás, y películas.
Tienen más de eso que películas.
Sí. Sí.
De hecho, aprovecho para meter y recomendar que vean la última publicidad que hizo...
La de Spike Jonze.
La de Spike Jonze para
Delirio.
La del parlantito.
No la vi.
¿Cómo? No.
Me muero.
¿En serio?
Qué lindo.
Delirio.
Tener un,
sí,
algo. Mirá, que eso es lo que produce Spike Jonze.
Sí, sí.
Gana de ver un comercial.
Aparte, todo práctico. Eso es zarpado también. Claro, todo lo que vos ves es lo más práctico hecho en set posible. Porque sí, viste que Spike Jonze es medio.
Para que te des una idea, nada más, como para ponerte, es una cosa bien al estilo que mezcla Hair.
Sí,
y te lo mezcla con Virtual Insanity de
Jamiroquai.
Sí, de las paredes.
Claro.
Va por ahí.
Sí.
Va por ahí.
Pero son artistas. Estamos hablando de artistas. Los Coen son artistas.
Sí.
Para mí. Estás hablando de artistas. Fíjate que te involucras empáticamente con lo que estás hablando. Sí. Porque te estimula. Nos empezamos a hablar. Y claro, viste el caño que le metió Riquelme a Jep, ¿te acordás? Bueno, te pasa eso. Con la cosa desabrida no te pasa.
No te pasa.
Tal cual.
Sí, sí. O se termina pronto.
Pregunta para meternos de nuevo en Big Lebowski. ¿Cómo volamos? Hermoso.
Esto es entrada y salida constante.
Perdón, sí, somos la escena de Dude volando.
Claro,
es mi culpa.
Bueno, eso, iba a ir a apuntar a The Dude, iba a apuntar a Lebowski. Porque leía por ahí muchos lados el tipo que querríamos ser, un tipo sin preocupaciones, un tipo que no tiene agenda, un tipo que vive, que fluye.
Que no se sabe de dónde saca la plata.
Que fluye, claro, eso, que no sabe dónde tiene plata. Y al mismo tiempo yo lo noto como un tipo estructurado más allá de eso. A ver, no sé, yo a los personajes por lo general no los puedo ver fluidos. Siempre tienen su estructura, siempre tienen su...
Sí, tiene como una rutina de la nada. El
claro,
como...
exacto, pero...
De la nada armó una rutina.
Claro, vos ves cómo está compuesto su departamento, por ejemplo.
El tapete.
El tapete siempre está ahí. O sea, eso es estructura, digamos. Es parte, es más allá de que es un MacGuffin en la película, podría decirse.
La escena de los policías es espectacular, perdón.
De la que le vemos. Eso forma parte de su estructura. Es lo que conecta su vida, más allá de esto que dice de fluir, ¿no?
Pero yo creo que es un tipo muy... O sea, a mí me pasa que yo soy muy nervioso, histérico, pa. Yo siempre envidio cuando veo la película, me hace bien, es como un ribotril cinematográfico. Digo, como... ¿Cómo me gustaría ser como este chabón? Porque sí, tiene sus hábitos, pero eso es construcción de personaje. Vos,
sí,
si a un personaje lo ponés a escuchar partidas de bolos...
Sí, en un Walkman.
En un Walkman. Y tenés algo fuerte ahí. Ya tenés una manera, sí, de construirlo, ¿no? Es yo creo que tiene algo de eso, ¿sabes? Ahora que lo decís, me haces pensar como que un poco todos quisiéramos ser él.
Uh-huh.
En el sentido de estar más cool, que no te afecte todo tanto, de incluso no querer dañar a nadie. Él no quiere dañar, él va por ahí, no sé cómo, y tiene esos chistes cuando le dice a ella, a Julia Moore, le dice, sí, yo trabajé con Metallica, así que hacías, no, era, ¿cómo se llama? El que lo ayuda, era plomo. Era plomo. Pero está tranquilo, todos queremos, no es Barton Fink, no. que está volviéndose loco porque detesta todo el establishment y para él el teatro es lo verdadero, como si fuese un Ciro Sorcioli de contemporáneo, ¿entendés? No, el chamón es, digo Ciro Sorcioli por decir cualquiera porque no sé, digo, pero... Yo creo que tiene algo de... Yo lo envidio. Yo creo que tiene algo de,
sí,
todos quisieran.
Incluso sí, en este contacto que tienen con el Lebowski rico, podría decir, porque el Big Lebowski es ese. Es el personaje,
sí,
de Lee Huddleston.
El de Big Lebowski.
Él vendría a ser como el Little Dude. O sea, es de Dude, pero es Little Dude, la gente pequeña. O por lo menos lo ve así de Big Lebowski. En ese contacto que tiene entre los dos, lo ves a Huddleston constantemente tratando de denostar la forma de vida que tiene él, lo poco relajado que está, el poco interés que tiene por crecer. Podría decirse todas esas cosas, ¿no? Una charla que uno tiene.
Sí, aparte, el chabón re barroco y el otro despojadísimo, pero en un departamento.
Claro, pero vos lo ves a Dude en esa escena, o lo ves a Jeff Bridges reaccionar a nada, básicamente. O sea, ser él mismo.
¿Me puedo prender un porro? Le dice.
Sí. ¿No? Claro, o sea, no le importa.
Básicamente no le importa nada.
Sí, sí, sí.
Por eso es como que su nada es una filosofía de vida también, que se la lleva consigo todo el tiempo.
Bueno, pero hay una filosofía, tu deísme, sí, eso es claro. Una filosofía, y están los mandamientos. Si vos entras en internet y pones eso, te va a decir no hacerte problema con qué sé yo.
Sí, bueno, también tiene esto de chocar filosofías de vida con el nihilista, todo el tiempo está como marcando esas visiones del
pero
mundo.
Que tiene que ver con las personas que habitan en esos años, en esa década, Los Ángeles también, ¿no? Es como que ahora agarra al hipster, al pseudo, sí, no sé, estos cumbieros que hacían, ¿cómo se llama? Los 10 pibes que hacían. Qué lindo que es estar. O sea, cada uno.
¿Guachiturro?
No. Maraoma, toda esta gente.
Ah.
No sé.
Está bien, sí, lo dejo. Plaza a Pornis.
Plaza Serrano hace 10 años. No sé, cada uno tiene su grupo, sí, de, ¿no?
Lo define con quién, sí. Lo podés vincular con alguien.
Pero es construcción de personaje, construcciones fuertes de personajes secundarios. Que eso es algo que la tele argentina fue mejorando con los años. En general, en la tele argentina, lo que es telenovela, cosas de Ortega, Polka o qué sé yo, en general vos tenés al galán que lo ponen porque o es lindo, más allá de que actúe bien o mal, porque físicamente, no sé, te descansan los ojos, que yo no sé qué.
Sí.
Claro, pero al lado la ponen a Jorge Linaruzzi.
Alguien,
o sea,
que le haga
ponen a Most, o sea, ponen a gente hiper talentosa, porque es la que te sostiene, ¿no? Yo creo que los Coen siempre en sus películas tienen personajes secundarios fuertes, ¿viste? Muy, muy, muy fuertes.
Sí. Bueno, Donnie es un personaje que no dice ni dos palabras, pero lo que es interesante es que Walter, cada vez que el chabón quiere hablar, le dice: no, callate. Y sí, la única vez que lo deja hablar es cuando se muere.
Sí.
Al final. Es la única vez que lo deja decir dos palabras y el chabón termina muerto ahí. Son detalles de construcción de personaje también, porque eso habla un montón de la relación entre ellos tres y de la dinámica que tienen, pero que también se construye en ese relato de dos horas. Sí, digo, no lo analizás en una escena, es un todo, es parte de un todo.
Lo más triste que pienso mientras hablamos, digo, ok, ¿y si hoy se estrenase una película de los Coen?
¿Así?
Hoy, no importa qué día es. Digo, hoy, dentro de 2 meses. Y tenés que ir a verla ahí a Cabildo y Congreso. Sí. Y la dan a las 4 de la tarde o a las 8. Y a nosotros que nos gusta tanto los Coen, ¿iríamos?
Yo sí.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo lo sigo intentando hacer.
Yo creo que sí.
Creo en esto de que cada vez hay menos pantallas.
Ajá.
Y cada vez hay menos oportunidades de ver cierto cine que en otro lado no podés ver. En el caso de los Coen este año, justo subieron una película a Netflix. O sea, pero el año que viene no van a subir una película a Netflix. Y anda a ver dónde la vas a ver. Hay que ver si la estrenan.
Primero tiene que llegar la película, tener distribuidor y todos esos pasos.
Yo creo que es un nicho muy chico igual.
Claro, a eso me refiero. Sí. Y que han cambiado mucho también, ¿no? La época, qué sé yo, mis viejos van siempre al cine. Van cada 2 sábados, es decir, la gente 45, 50 que tiene un poco de guita como para poder ir al cine, salen de 4, van a comer, van al cine. Es difícil también, sí, ¿no? No es fácil.
No. Sí. Creo que tiene que ver mucho también con cada uno. Yo, por ejemplo, intento ir una vez por semana al cine, si puedo, lo intento hacer. Pero sé que soy un ser particular también, que me gusta el cine, pero quiero decir, no sé si masivamente tendría la respuesta que podría tener, que merecería tener. No lo sé.
No, tal cual. O sea, digo, lo pienso sin ir muy lejos, como decíamos. Esta última de los Coen, bueno, se estrenó.
Hay películas que se estrenan y en una semana las limpiaron.
La anterior fue.
¿Cuál es la última película, perdón?
La anterior a esta de Netflix, sí. No había sido Hail César.
Hail César.
Hail César.
Esa fue la última que fui a ver a Cabildo y.
Claro. Y sin embargo, es una película que, por ejemplo, no sé si le fue muy bien, porque pasó bastante desapercibida. Y digo, y me parece que era una película que, justo que estabas hablando vos, Esteban, de los personajes secundarios, y digo, para mí, o sea, tuvieron una. Es una película que tiene mucha ambición en los personajes secundarios. Y es un pasaje de personajes y personajes y personajes que se van metiendo en este enredo de la búsqueda de George Clooney. Y me parece que es increíble, digamos. Yo me acuerdo que justo habíamos empezado el podcast y creo que la puse como una de mis favoritas de lo que había sido el 2016.
A mí sí, no me gustó. Mira,
a vos no te gustó.
No es
tanto
de mis preferidas de los Coen. No.
Yo creo que tiene algo que lo que me llama la atención. Pero bueno, también lo pienso y digamos, yo creo que las últimas películas, así como El Aire.
Escúchame, me acabo de acordar de. Perdón, la de En Blanco y Negro, la de. ¿Cómo se llama?
Llewyn Davis.
Esa es en color. La de.
Sí. Ah, sí,
color. Billy Bob Thornton. La Billy Bob Thornton, puta madre. No me sale el nombre, boludo.
Sí, ya la estamos buscando.
Me gusta porque odio esa cosa nerd de tener que saber todo. Yo no sé todo. ¿Cómo se llama? La.
Sí, para ya.
No Man, algo así, no. En blanco y negro, con una foto.
El hombre que nunca estuvo.
Claro, el hombre que nunca. ¡Qué película, por Dios!
Sí.
Andá a estrenar esa película hoy.
¿Esa la dirigieron ellos igual?
Obvio.
Sí, sí.
Yo creo que sí.
Pero no están,
sí,
no están
acreditados. Guiones de ellos, pero.
No están acreditados. Yo por lo menos
¿cómo? Acá. No, está dirigido. No, Joel está acreditado.
Pero esa película es de ellos.
Está. Bueno,
para mí,
la Sam Raimi también. ¿No tiene guión de ellos?
Sí, ya
no
sé
la
cuál
dirigieron
es,
ellos,
sí,
pero.
Sí,
esa. No sé el nombre.
El riesgo en las películas, ¿viste?
Sí.
Salir del algoritmo, salir de que sea acción con que a los 5 minutos ataca. Que está todo bien igual. A mí me copa, veo Misión Imposible, la última. Callate, me comí
claro.
14 hamburguesas, 15 paquetes de pochoclo, estaba en mi casa.
Bueno, pero hay algo del cine que también en esa Misión Imposible
yo
que no
que,
está.
Yo creo que respetan algo ahí, ¿sabes?
Hay un código que es muy del cine de antes.
Sí.
Por eso también es tan buena Misión Imposible. Pero hay otras que no, qué sé yo. De Palma dejó de filmar por eso, porque no tenía lugar.
No tenía lugar.
Y Scorsese ahora está filmando una para Netflix porque nadie le quería poner plata. Entonces decís, bueno.
Tremendo.
No lo sé. No sé qué.
También pasaron muchos años, ¿no? Digo, de las joyas de Scorsese.
Sí, pero hizo Silence el año pasado, que fue tremenda para mí.
Pasa
dificilísima.
Que
no la vi.
Ese es el tema.
Dificilísima. Una película muy difícil.
¿En cine?
Sí, estrenó.
Oh, no lo puedo creer.
Sí, pero también duró 10 días.
Ah, pero está igual, se me pasó totalmente.
Pero dura 3 horas y te habla sobre el conflicto religioso en
Oriente. Ah, sí, ahora me acuerdo.
Entonces, nada, hay como cierto miedo a estrenar cosas acá.
Sí.
Es así.
Sí.
Cambió mucho.
Después te encontrás con que los Coen escribieron Puente de Espías de Spielberg. O sea, le escribieron
sí,
ellos.
Sí, total.
Bueno, como guionistas son una locura.
Claro, guionistas. Inquebrantable de Angelina Jolie también. O sea, estos chabones están.
Sí, total.
Están
total.
En todo. Y tienen que estar en todo, me parece. Por ahí, viste, si no les encontrás un lugar con esto de hacer una película.
Qué bueno que decís lo de Spielberg, la verdad, porque tenés razón. Un peliculón y mirá quién están ahí.
Sí,
tenés razón, ¿viste?
Hay manos en todos lados, hay que decirlo de esa manera. Y volviendo a Big Lebowski, otra vez.
Es como siempre el camino conduce a Big Lebowski.
Creo que todo esto que se genera por fuera, digamos, de la institución, de la iglesia, del dudeísmo, todo eso habla un poco del impacto que tiene en la vida de la gente y que no va por el lado de lo popular. Creo, qué sé yo, no los Coen no son el Indio Solari, no son los Redondos. A ver, no es esto de hacer un recital y que vayan 125.000 personas.
Son Bela y Sebastián.
Claro.
Claro. Claro. Claro. Claro.
Claro. Claro. Es volver atrás y ver qué generaron en ese momento. O sea, analizar lo que generan hoy, lo que te deja hoy, el actualizado que está, pero también el ver en el momento en el que surgieron, en el momento en el que salió el Big Lebowski, qué manera de hacerlo, digamos, cómo te metiste en ese mundo. Creo que eso tiene más valor, analizarlo.
Y ellos, sí, es verdad, y ellos aman el cine porque muchas de sus películas retratan los estudios, la manera de filmar.
Sí, tiene como ese recuerdo del cine.
La última César es eso,
sí.
es ese recuerdo, más allá
siempre
de que sea
hay
bueno,
como
mala.
Un amor al cine implícito
sí.
Y desparramado por todas sus películas.
Sí,
siempre.
Bueno. Y yo eso lo respeto mucho, la gente que quiere el cine de verdad, ¿viste? Porque pues eso se nota cuando trabajas, ¿viste? Que no es algo circunstancial o para sumar seguidores o para hacer una polémica estúpida o para cubrir un estreno de una película y poner stories en tu Instagram de que, tipo, ¿qué estás haciendo? O sea,
claro, a veces se transforma más, visibilizás más un estreno por alguien que te lo está vendiendo que por lo propio que está vendiendo. A veces es como.
No sé, no, eso no tiene nada que ver con el arte, eso es otra cosa.
Es otra cosa. Sí.
Bueno, pero les tiro como dato, recién hablábamos de la película Going Places, se llama, la que cuenta la vida de Jesús Quintana. está programada para estrenarse el año que viene, es decir, 2019.
Pero se filmó.
¿La dirigen ellos?
La dirige John Turturro a la película. Una cosa
pero
hermosa.
Se filmó, maestro. Se, esa
se, filmó, se filmó. Está todo.
Nah, ya, me vuelvo loco. Sí, no sé, no.
Está basado en los
fake news.
¿Qué es IMDb?
IMDb. Fake news, maestro. Hay fotos de la serie.
Está todo trucado. Sí.
Es todo mentira.
Es verdad, es todo posta, mentira.
Hay una foto de Jesús Quintana tirando en el
2019.
En los bolos. Y bueno, el 2019 ya está programado a ser estrenado, todavía no tiene fecha. Es una película de comedia, crimen y drama, 1:57. participan los Coen, no sé si como productores, acá dice basado en los caracteres, en los personajes de ellos, digamos. Obviamente, pero también el guion está escrito por John Turturro, así que hay que ver. Yo, a mí
Susan
me
Sarandon está en el elenco, figura.
Mira vos.
Y Bobby Cannavale.
Bobby Cannavale, Pete Davidson, varios. Audrey Tautou.
Andá a chequearlo a.
No, esto es un insulto al amor que a las que queremos la película. Yo no creo que esto sea verdad. Ojalá que después.
Por ahí es un Fargo 2.
Por ahí que como lo de Beto Casera me pasen este audio y después aparezca el tráiler de la película. Sería hermoso.
¿Te imaginas que veíamos el episodio y aparecía el tráiler?
Pero bueno, tengamos fe, no nos quedemos con una cosa negativa.
No, yo creo que puede ser bueno.
No, no, de esta película digo en general. Ah. Viste que uno tiende como a decir, antes la película... No,
yo creo que hay cosas. Hay que saber ver también, hay que saber buscar, pero hay cosas. También cambió mucho lo multimedia, se hizo como una cosa que ya en un teléfono tenés un contenido que no encontrás en... No sé,
yo soy más grande, yo tengo 41 años, ¿viste? También eso, la gente que va creciendo diciendo, antes nosotros veíamos.
Entonces, pero hay gente de 20 que dice lo mismo. Hay gente de 25 que dice lo mismo.
Y ahora son la reina Priscila, no sé, esta que estrenó Netflix, estas porquerías que no ve nadie, pero que hacen prensa. No es todo así, hay cosas contemporáneas bárbaras. Este año se estrenó, creo, The Florida Project, no sé.
Sí, bueno, Paul Thomas Anderson sigue filmando.
Paul Thomas Anderson hizo El Hilo Fantasma, digo.
Hay cosas.
Nolan sigue filmando. Hay gente ahí que viste que no. Sigue habiendo. Cuesta encontrar gente que vos digas, che, me vinculo con esto porque esto realmente está bueno. Pero hay. Sí, hay que buscarlo, ¿viste?
Sí. No. Una pregunta que quería hacer yo antes es: ¿en Argentina hubo algo parecido a lo que querían hacer los Coen en el sentido de ese humor?
Muy buena pregunta, lo pensaba.
Porque yo estaba también dándole vueltas y no sé si encuentro un paralelo. Sí hay, no lo sé.
Para mí el director más interesante a nivel producción, que filma con más recursos y que si va afinando los guiones, para mí va a ir mejorando cada día más, es Wino, Ariel Winograd.
Sí.
Porque... sabe filmar, es generoso con el espectador, es un tipo que se preocupa por contar algo. Por supuesto, no sé, un intelectual o alguien que le gusta no sé qué cosa te va a decir un espectador de otra película de otro palo, del Bafisi, que es, no sé, un control de aire acondicionado 2 horas y que en plano fijo. No sé, sé que no es eso el Bafisi nada más, digo, pero va a decir, no, es muy comercial. Para mí él tiene su búsqueda y eso... le hace muy bien a la comedia y al cine en general, porque eso abre caminos, ¿entendés? O Juan Villegas con Las Vegas, es decir, no se me ocurre a alguien comparado a ese histrionismo y esa cosa tan barroca de música, qué sé yo, pero creo que Wino sí se preocupa por cómo contar una película y vos te das cuenta de eso, y eso se agradece y eso abre camino, pero no se me ocurre un director que diga este me parece que...
Sí, es verdad, aparte Wino filma un montón, es recontra activo, eso es encima en el cine nacional que no es tan común.
Filma todos los años una película, claro. Ahora va a ser la película del robo del siglo al banco...
A de Río.
Sí, no sé si es el Río o la Casusa, ahí, sí, en Acasuso, el Banco Río. Me parece que no sé, después por supuesto no nombramos a Cifrón, pero qué sé yo, digo,
bueno, Cifrón lo que tiene es esto,
autores parece, no hay tantos, no. Igual creo decir que tengan la posibilidad de filmar, bueno, Cifrón hace ¿cuánto? El 2014 fue el año que filmó,
que es una pena, viste, sí, una porque pena. Pa, cómo nos gustaría la mayoría, viste, cuando ves un autor así decís, quiero otra película.
Es que bueno, te deja con ganas, como no te alcanza.
Bueno, Cifrón tiene un poco de... Sí, voy a decir el, en cuanto al tema de personajes algo... y en cuanto al tema, sí, como hablamos la otra, sí, vez, de el universo. Sí. El universo Cifrón.
Sí. En el fondo del mar tiene algo muy... No sé si coheniano, si se quiere, pero tiene algo muy particular, de un humor muy, muy particular también. Sí. Y en Relatos Salvajes... También vuelve a tocar el tema de los distintos géneros que
la
es
violencia,
algo que también...
La violencia seca, quizás, sí, en el episodio de Leos Baraglia.
Y yo quiero le resalto mucho a él la importancia, cuando hablamos del desarrollo de personajes secundarios, en, por ejemplo, Los Simuladores. Los Simuladores, sí, es una serie donde los protagonistas están al principio, están en el medio, obviamente, escondidos, pero la historia siempre transcurre por el personaje, capaz por el villano o el protagonista, digamos, que es a la víctima a la que tienen que ayudar. Digamos, pero lo que es los protagonistas, digamos, las caras, no están 100% en la escena. Igual, y muchas veces capaz no están dando vueltas, pero me parece que el centro está en la importancia que le da a los personajes y a las características que le da a cada uno de esos personajes.
Sí, tiene dedicación, como decimos con Wino, de querer contar algo. Y no solo hace una película porque lo puede hacer, sino que tiene interés por la narrativa.
Y debe haber muchos directores... Sí. Que para no ser injustos, que no nombramos por omisión, por lo que fuera, y que también, inclusive a nosotros que nos gusta ver cine, yo me entero que hay películas argentinas que se estrenaron que nunca me enteré que estaban.
Claro. Bueno, Rojo es una gran película, por ejemplo.
No la vi, por ejemplo, y me hablaron bárbaro, qué sé yo. Digo, pero... Y a nosotros que nos gusta el cine, a veces te pasan estrenos argentinos.
Recontra.
Y es tremendo, imagínate a un amigo tuyo que es ingeniero.
Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, yo creo que estaríamos para ir cerrando. Estaría bueno si alguien que... Sí.
Yo iba a decir que ya que hablamos de los Coen, digamos cuáles son nuestros favoritos de los Coen, pero es muy difícil, así que obviamente
estas cosas tira. Me parece bien, está linda la consigna.
Pero igual iba a tirar que Temple de Acero la hicieron ellos y no se puede creer tampoco, ¿viste? Es una cosa, un remake de un western viejo hecho a su manera, me parece espectacular. ¿Y Dónde Estás, Hermano? También me parece un peliculón de la puta
¿Dónde
madre.
Estás, Hermano? Me parece eso.
Hermosa película. Esas dos quería nombrar.
Yo tengo claro el primero. Barton Fink, a mí me encanta y me vuela la cabeza, pero mal. Me acuerdo que la vi en uno de esos talleres, en tu taller. Mira. Había que ver Barton Fink, y me acuerdo que el final es increíble.
Tremendo.
Y también habla mucho de la crisis de escribir y del guionista y de un montón de cosas que quedan muy bien en la película y se retratan muy bien. Y me gusta mucho también dejar Sucker Proxy porque no la conoce nadie y me gusta siempre nombrarla porque me parece una gran película que tiene una gran banda sonora y yo creo que la gente la tiene que ver esa película porque...
Sí, yo creo que de todas te puedo decir que mis tres son también Dónde Estás, Hermano. Me parece una película muy buena, digo, súper entretenida. De Bill Lebowski también me gusta mucho, pero nada, para mí la mejor es Fargo. Yo creo que
Fargo
para mí fue una película que vi y es una experiencia increíble.
¿Qué dices?
Ver Fargo es una experiencia increíble y digo, y también me gusta como pensar a Fargo como película fundacional de algo, ¿no? Es como ahora me pasaba que ahora con toda la repercusión que tuvo un director como el de Tres Anuncios para un Crimen.
Martin McDonagh,
digo, es como vos decís, y bueno, te hace sentir que la piedra fundacional de todo eso es Fargo, digo, Tres Anuncios para un Crimen, Perdidos en Brujas, me parece que todo se remite ahí, ¿no? La locación, como decías vos, Esteban, la locación para contar algo, los
personajes, lo americano retratado también. Como...
Totalmente, sí. Así que me parece que sí, yo creo que Fargo... más allá de que capaz sea como la directa de la que dicen todos con The Bill Lebowski, me parece que es fundacional, digamos. Es algo que te puede llevar constantemente a Fargo. Muchas cosas te pueden llevar a Fargo y así, me parece.
No, a mí Barton Fink, sin lugar a dudas, por las cosas que dijiste vos, Hernán. Y después The Big Lebowski, porque quizás no es la... No sé.
Tiene algo igual.
Para mí es hermosa. Sí. O sea, son esas cosas lindas, ¿viste? Que mejoran la vida.
Claro.
Sí, real. Y sí, después sí, Fargo. Pero todas las que hicieron la del guitarrista este que nombraste antes.
Uy, Lewis.
Espectacular.
Bueno, qué sé yo. La música de esa película, qué sé yo. Me parecen unos enormes directores.
Y guionistas.
Estaba viendo que hicieron el guión de Bad Santa. O sea, Bad Santa es una de las mejores películas de Navidad del mundo. O sea, con ese enano y...
Billy Bob Thornton. Nelson también, ¿no?
Y con, o sea, por favor, chabón. Es monumental. Sí. Sí, está linda la reflexión que haces a propósito de esto de los carteles. ¿Cómo se llama? Los
anuncios. De
tres
anuncios por un crimen.
Ay, y bueno, ya, y empieza a haber hijos alrededor de algo cuando, ¿no? De, pasa con la música, con las bandas, y bueno, pasa con el cine también. Que
no es malo, yo eso no lo veo mal. No, para nada. Hay mucha gente que dice el intento de copia de. Pero no todo está para que. No. La obra no te pertenece a vos, le pertenece a. Es una obra que está ahí para ser vista y para ser incorporada y lo que fuera.
¿Qué hubiera pasado en los 90 si a Tarantino le decían no? Bueno. Porque tu cine tiene. Le copiaste a Kurosawa, le copiaste a Hitchcock y le copiaste a Sergio Leone. Y vos decís, bueno, déjame joder.
Y sí, pero bueno, eso es el cine también, qué sé yo.
Es un poco de eso.
Sí, hay que saber hacerlo también. No sé, no es
tan
fácil.
Es que ese es el tema. Todo si dicen, ah, igual... Kurosawa. Bueno, filma como filma Tarantino a Kurosawa y además es alguien que se le critica mucho esto de la copia. Pero no es que, o sea, y además se sabe que él no es que nada más copia, él analiza, o sea, él tiene una
no, es uno de estos también que intenta contar una historia, que digo, es lo que volvemos siempre.
Que,
como.
Que claro, y además se nota en una película, cuando vos te das cuenta que acá hay una cuestión por una simple cuestión estética o esto que decís, es como para generar algo así como algo fugaz, digamos, a cuando vos realmente haces una escena porque vos sabés que lo sentís o viste mucho cine, como fue Tarantino, que según la historia él nunca estudió cine, era de ser un enfermo de ver películas tras películas. Pero el loco logró meterse tan de lleno en eso que cuando pone una cámara o pone una imagen o te hace un plano cenital es porque la película lo necesita. Sí. No por el hecho de decirte, no, mira, o para que después venga otro.
Mira
no,
esa referencia claro, venga a la ventana indiscreta.
Claro, no es un sabías qué de la enciclopedia, ¿viste? Cuando tenías en las enciclopedias viejas o el libro Gordo Petete que te ponía el cuadradito. ¿Sabías que las hormigas...? No, me parece que no hay un objetivo ahí.
Mezclar el libro Gordo de Petete con cine me encantó. Creo que el mejor
Tarantino. Digo Tarantino. Sí.
Y faltás vos, Javi.
No, ya lo dije.
Que fue el que tiró la idea.
Nombré True Grit por una cuestión de que no la habíamos nombrado. Me parece una gran película. Nombré ¿Dónde está el hermano? Me parece que Fargo... Sí, es verdad. Fargo me parece la que más me impactó, digamos, de esas primeras películas que vi con conciencia de cine, podría decirse, o de espectador de cine, me parece una cosa de locos, de locos, de locos, y como dice Guido, una piedra fundacional.
Bueno, hermoso todo, ¿eh? Así que nos pasamos un ratito, pero vale la pena.
Más de Cohen, ¿no? Más de Cohen que...
Sí, no sé, fue, no importa. Sí, está bárbaro porque hablamos de todo, todo. Así que gracias.
Cuatro gordos hablando de cine.
Exactamente.
Gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Guido, un placer.
Nos vemos.
Gaby, un placer. Y nos vemos. Dale. Nos escuchan la próxima.
Adiós.
Chao.